Gracias, María Elena. Ahora toma la palabra doña Concha López, directora general de Plan Internacional en España, presentando el informe de esta organización Por Ser Niña.
Muchas gracias. La verdad es que ha sido muy inspiradora tu presentación, María Elena. No dejaba de apuntar cosas, acordándome de miles de anécdotas de los viajes que he hecho y que realmente soportan todo esto que estabas contando, que parece más teórico que real, pero es algo real, ¿no? Y por daros uno de los datos que me venían a la cabeza en el tema de la tecnología, que me parece algo tremendamente importante de cara a romper esa brecha digital, que también tiene que ver no solamente con los países desarrollados y los en vías de desarrollo, sino con el género de chicos y chicas, niños y niñas, mujeres y hombres, pues parte de nuestro estudio tiene una base empírica, ahora os lo contaré, y entre esta base empírica hay una serie de familias que se siguen y entre ellas, pues por ejemplo, el caso de las familias togolesas, que son 20 sobre las que obtenemos datos cada año, pues cuando les hablábamos de Internet, ninguna de esas 20 familias que participan en nuestro estudio habían oído hablar de Internet. Me parece fundamental el trabajo en la calidad de la educación y en todos los temas que tengan que ver con la tecnología y con la parte más de la ciencia, ¿no? Que hasta ahora, pues cuando vemos toda la formación profesional de las niñas y todos hemos visitado muchos proyectos de formación profesional, las niñas están en costura, que está muy bien, las niñas están en todas las aportaciones a la parte de hostelería, que está muy bien, pero es verdad que la mujer se tiene que incorporar y las niñas se tienen desde el inicio se tienen que incorporar a temas como ciencia y tecnología. Así que gracias porque realmente todo lo que has contado es muy inspirador. Voy a hablar muy poquito. La idea es provocar con algunos datos y referencias del estudio para que luego provoquemos un debate entre todos nosotros. Ojalá pueda suscitar vuestra curiosidad. La presentación tiene tres partes. Una es daros algunas pinceladas del secreto mejor guardado que yo le llamo a Plan siempre, porque es verdad, es una organización que nace en España en el año 1937, va a ser nuestro 75 aniversario dentro de nada. Nacemos para ayudar a los niños de la Guerra Civil Española y en estos momentos estamos en 66 países. Yo digo que ya son 68 porque tenemos Myanmar ya y el país más joven del mundo, que es Sur Sudán, que a partir de julio pues también llevamos trabajando ahí tiempo, pero desde dentro de unos meses trabajaremos de una forma más independiente en este caso. 66 países, 68 en breve, casi 8.000 proyectos. Y yo creo que lo que es más importante, ¿no? Porque a veces uno intenta esconder el aspecto económico, pero el desarrollo sin un soporte económico es muy difícil, casi imposible. Yo diría que es muy fundamental que los países desarrollados como nuestro, que tenemos la oportunidad de poder contribuir, como en su día contribuyeron otros países de cara a Plan, pues puedan aportar estos fondos. Decir que Plan está invirtiendo cerca de 700 millones de dólares anuales en los programas que estamos desarrollando en todos estos países y sobre todo un dato que yo creo que nos tiene que animar junto con el apoyo, por supuesto, de ONU Mujeres y de los recursos que tiene, que es casi el 60% de Sinedro va a proyectos directamente dirigidos a niñas y que trabajan con niñas, en su futuro con mujeres, con lo cual es una inversión continua y permanente que les abre puertas. Bueno, esta es nuestra organización. Os pongo un poco el mapa de dónde estamos en todos los continentes. Por supuesto, en África también, lo he dicho, estamos desde 1974, empezamos en Etiopía, ahora mismo pues en casi todos los países que tienen un índice de desarrollo humano más bajo y donde en este caso la política de género es importante. Somos 9.000 profesionales, 60.000 voluntarios y 1,5 millones de donantes, de pequeños donantes que aportan una pequeña cantidad y que soportan todos estos proyectos mensualmente, pero también el apoyo de las instituciones como Naciones Unidas o el Gobierno español, las comunidades autónomas, empresas que están soportando y apoyando parte de estos programas y sobre todo lo que es más importante, ¿no? La sostenibilidad de estos programas, ¿no? Porque a veces pues pueden poner en marcha muchas iniciativas muy interesantes, pero si no somos capaces de mantenerlas en el tiempo, el impacto va a ser difícil de recogerse, ¿no? Estas son las actividades, no me voy a entretener mucho porque yo creo que lo interesante de una organización es que después de contar un poco lo que haces, la gente sepa cómo lo haces, ¿no? Eso es lo más importante de todo, pero la idea es que Plan trabaja desde un enfoque integral de desarrollo. Los niños están en el corazón de todo lo que hacemos, tenemos un enfoque de desarrollo comunitario y sobre todo basado en derechos, en los derechos de la infancia y trabajamos en salud, en educación, en seguridad económica, en construcción de relaciones, por supuesto, también en emergencias. Estamos en Haití, llevamos 38 años en Haití y, por supuesto, en algo muy, muy importante por nosotros, que es la participación infantil. Ahora veréis una de las campañas más importantes que tiene la organización a nivel internacional. entendemos que el desarrollo tiene que ser integral, si no es muy difícil poder trabajar de cara a la infancia. Bueno, ¿por qué os he puesto este verbatim? ¿No? Este verbatim me gusta mucho, ¿no? Y me gusta mucho porque además, volvamos a Michelle Bachelet, que yo creo que es otra fuente de inspiración para todos nosotros, ¿no? Michelle Bachelet dice que dio el otro día un dato de que solo el 10% de los líderes del mundo en estos momentos son mujeres, ¿no? Eso para mí es un dato muy positivo, todo lo que nos queda por conseguir y por llegar a ocupar en territorio de liderazgo, ¿no? Y en este sentido, este verbatim, que os lo voy a leer, me parece fundamental porque es parte del trabajo que hacemos de participación infantil con los chicos, ¿no? Esta es una estudiante de Dar es Salaam, de Tanzania, que dice: en lo que respecta a los líderes mundiales, se dirige a todos vosotros, ¿no?, en este caso, y todas las autoridades. Me gustaría que supiese que los jóvenes no somos los líderes del mañana, ya somos líderes y miembros de la sociedad de hoy. Nuestras opiniones importan, necesitamos vías para expresarlas y también necesitamos saber que se nos garantiza la libertad de expresión, así como el acceso sólido a la información. Cuando se nos trate como miembros de pleno derecho en asuntos de desarrollo, tendrá lugar un auténtico cambio. Tenemos hoy aquí a los mediadores, yo creo que vamos a tener la oportunidad de hablar con vosotros porque estas son parte de los verbatim de otros chicos que no están aquí, que están en otros países, pero que seguro que compartís. ¿Qué es Paremos Pobreza Infantil? Pues todos conocéis a Iker, yo creo que es un personaje muy querido aquí y fuera de España. Iker nos dio la oportunidad a la organización de liderar, de crear y él ser el líder de un movimiento que se llama Paremos Pobreza Infantil, que yo siempre digo que la pobreza no es un conjunto vacío, tiene nombres y apellidos, son personas con ojos y manos. Cada uno de estos niños y niñas por los que trabajamos pues tiene que estar representado con cada una de las actividades, acciones y programas que vamos a desarrollar, ¿no? Y que eres el líder, pero ya hay muchísimas personas que se han unido. O sea, conocéis a Sabané, ha estado esta mañana con nosotros también, se ha adherido al movimiento. Ya somos más de 20.000 personas, no solo en España, sino también en otros países como Corea, Egipto y ahora mismo pues Estados Unidos, que quieren de verdad trabajar para que la pobreza infantil se pare, ¿no? En este caso, a través de cuatro de las grandes campañas de la organización, y yo creo que esto es muy importante porque nosotros que hacemos foco en cada uno de estos temas, pero yo pienso que al final esta es una perversión de las propias organizaciones, porque si te pones a mirarlo de cerca, realmente atacar los problemas de la pobreza es una cuestión muy compleja. Tienes que hacerlo desde todas las perspectivas, desde todos los puntos de vista. María Elena hablaba antes de la tecnología, la calidad de educación, pero yo creo que también es importantísimo y clave otro de los asuntos que ya he hablado, que es la violencia en las escuelas. Nuestra campaña Aprender Sin Miedo ha trabajado en todos estos países para que de verdad se erradique la tolerancia, sea cero, se erradique la violencia por parte de los profesores hacia los niños. Sabéis que el 60% de los abusos de los niños y las niñas se producen en sus entornos más cercanos. Estamos hablando de padres y profesores, ¿no? Y bueno, esta campaña ha tenido por objeto que los niños puedan denunciar de una manera independiente y segura cualquier abuso por parte de profesores y a veces de alumnos. Y por cosas tan sencillas, a mí realmente me sorprende, me llama mucho la atención y desde luego me mueve el que haya niñas que tengan que sufrir abusos sexuales por parte de sus profesores, que uno entiende que es de las personas que más confianza se puede tener, simplemente porque sigan pudiendo estudiar, ¿no? Es decir, por los $18 anuales que cuestan las tasas escolares. Es tremendo que estas niñas tengan que ser abusadas, que sean abusadas, por una cantidad tan ínfima. Y yo creo que esto demuestra también que hay muchas niñas que quieren seguir estudiando para salir de ese círculo de la pobreza, ¿no? Tenemos la oportunidad de poder romperlo. Por ser niñas, esto es el punto que nos une hoy aquí a todos en este mes de... Yo no creo que sea tarde. Mi opinión es que la igualdad de género y la mujer tiene que estar todo el año, cada día, cada hora. Y está bien que también sea el 22 de marzo, no hay ningún problema, aunque sea el 8, el Día Internacional. Y hablaremos un poco del día que está pidiendo Plan también para que sea el Día Internacional de las Niñas. Este es el punto que nos une hoy. No puedo votar, pero tengo voz. Es la campaña de participación infantil de la que hemos hablado antes, que tiene unos niños en un gobierno de los niños y unos niños periodistas que analizan la evolución de los objetivos de desarrollo del milenio y que estarán dentro de Naciones Unidas para poder presentarlos. Y bueno, Derecho de la Identidad es una campaña que llevamos desde hace muchos años y que tiene resultados como de que en 5 años hemos registrado 40 millones de personas en todo el mundo. No mucha gente sabe que 50 millones de niños nacen al año y no se registran, no existen, no son sujetos de derecho. De todo el resto de lo que hablemos, pues francamente no merece la pena si no empezamos a considerarlos como personas, ¿no? compromiso de plan con la equidad está absolutamente unido y es inseparable el principio de la organización según el cual todos los derechos y de los niños y las niñas están en el corazón de todas las actividades que hace plan. Os he hablado antes de que nuestro enfoque es desarrollo comunitario con el centro de los niños. Y este otro punto yo creo que es un punto que nos marca el ritmo de la organización. El primero nos marca el rumbo y el ritmo nos lo marca el que 6 de los 8 objetivos del milenio no se van a cumplir, no se van a cumplir si no somos capaces de invertir en las niñas, ¿no? Por ser niñas, hemos hecho ya 4 informes. Esto, como decía antes, es un trabajo empírico de la organización muy importante. Estamos tomando datos de 146 niñas, lamentablemente ya solo de 143, porque hay 3 que han fallecido desde que esto se inicia. Se inicia hace 4 años y tiene como objetivo la evaluación de la vida de estas niñas cuando vayamos a analizar los objetivos de desarrollo del milenio en 2015. Estas niñas tendrán 9, 10 años en esa época y lo que vamos a analizar es si realmente todos los programas, todas las actividades que se están poniendo en marcha, toda esta movilización que estamos llevando a cabo en días como hoy, sirven para algo, sirven para algo. Las organizaciones podemos hablar mucho, los medios de comunicación pueden recoger la opinión pública puede estar a favor o no, pero en definitiva lo que importa es que esas niñas tengan realmente oportunidades. Estas niñas son de muchos países, os hablaba antes de Togo, por ejemplo, del tema de las 20 familias de Togo, y lo que analizan son diferentes aspectos. El primer informe surge en 2007, habla del Estado Mundial de las Niñas, es simplemente una forma de recoger cómo las niñas tienen una vulneración de sus derechos mucho mayor que los niños en este caso. Por supuesto, nuestro trabajo es un trabajo inclusivo, niñas y niños, pero es verdad que, como decimos, las niñas son los pobres entre los pobres. El primer informe analiza esta situación. El segundo habla de las niñas en los conflictos armados, como niña soldado, como esclavas sexuales, cuáles son las consecuencias de los principales conflictos armados en los que Plan está trabajando, como el caso de Sierra Leona. Es el de 2008. El 2009 las niñas analiza la economía global y ve cómo la crisis económica está afectando a la vida de las niñas. Y el que venimos a presentar hoy, Fronteras urbanas y digitales, las niñas en un escenario cambiante, lo que habla es de la cantidad de niñas y niños que están dirigiéndose de las zonas rurales a las urbanas, las oportunidades que suponen las ciudades para estos niños y también los peligros, ¿no? El hecho de vivir en una ciudad puede suponer una oportunidad de futuro mejor para las niñas. Para el año 2030, esta es una proyección de la organización, se calcula que 1,5 millones de niñas y adolescentes vivirán en ciudades. Esto está ocurriendo desde ahora mismo porque hay 5 millones de personas que se trasladan mensualmente del campo a las ciudades con todo lo que eso significa, ¿no? 900 millones, os doy datos simplemente para provocar un poco después el debate, 900 millones de mujeres y niñas viven con menos de $1 al día, 62 millones de niñas no van a la escuela, pero lo que sí que es importante es que un año más de educación significa entre un 10 y un 20% más, un 10 y un 20% más de ingresos para esa niña en el futuro, para su familia, para su comunidad y para su país. Esto es importantísimo que las sociedades integren a las niñas y a las mujeres en su fuerza de trabajo para que sean países verdaderamente desarrollados, ¿no? Nuestro lema es que invertir en las niñas es inteligente. Quería pasaros un vídeo muy rapidito para que lo es ahí, ¿verdad? Para que veáis qué significa realmente esto. Tenemos
Solo soy una niña. Cada día me levanto y limpio la casa. Voy a buscar agua y corto leña para el fuego. A veces el trabajo que hago no se nota y no me pagan por él. Me tocó dejar la escuela para trabajar y ayudar a mi familia. Sin estudios, no hay muchos trabajos que puedo hacer. Acabo siendo vulnerable con un trabajo lejos de casa. Una madre adolescente con pocas perspectivas de futuro. No soy la única. Porque soy una niña, nadie ve mi potencial. Invierte en mí, dame una educación. Para encontrar un trabajo digno y útil, necesito capacitarme y aprender a usar el dinero. rompe el círculo de la pobreza. Mantendré a mi familia, educaré a mis hijos y seré una persona autosuficiente. Invierte en mí y toda la comunidad se beneficiará. Seré más lista, más sana y más fuerte. Mi trabajo ayudará a la economía de mi aldea, de mi país, de nuestro mundo. Invierte en mí. Tiene sentido. Comienza cuando soy joven y observa cómo tu inversión crece conmigo, porque ves mi potencial.
Porque soy una niña.
Porque yo soy un fi.
Yo aquí me la
equivo.
Para terminar, vamos a dar algunas pinceladas del estudio, sobre todo enfocado en África. Hemos sacado algunos datos de lo que significa la vida en África en relación a la inmigración de las áreas urbanas a las grandes urbes. Hablábamos de que todos estos movimientos son de 5 millones más de personas al mes en cada una de las ciudades. Ciudades como El Cairo, de 16 a 21 millones. Ciudades como algunos otros países de Asia, que tienen más de 15, 20 millones de personas, sobre todo hacinadas, la mayor parte de ellas, en zonas chabolistas, ¿no? Por daros un dato, el 72% de las personas que viven en chabolas están en África subsahariana, y un sexto de la población mundial viven en chabolas, y el slam más grande del mundo se encuentra en Nairobi. Esto hace que todas las oportunidades que podamos pensar en las grandes urbes pues se vean disminuidas por esta forma de hacinamiento y falta de privacidad. ¿Qué tiene de bueno en las ciudades? Tiene de bueno el acceso a educación, por ejemplo, fundamental. Hay muchísimas más escuelas, hay muchísima más facilidad. Los niños no tienen que caminar tanto, no tienen que alejarse tanto de sus propias ciudades, de sus propias casas. Hay entre un 18 y un 37% más de posibilidades de ir a la escuela en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Tiene mucha más posibilidad de asistencia sanitaria también, y sobre todo en los temas de orientación sexual y planificación familiar, salud reproductiva, ¿no? El 87% de las niñas que firman que viven en zonas urbanas afirman haber utilizado alguna vez un preservativo, frente al 57% de las zonas rurales. Esto pues tiene una consecuencia directa en la transmisión de enfermedades sexuales o del SIDA, por ejemplo. Una mujer en una ciudad tiene entre 2 y 4 más veces de posibilidades de recibir atención materno-infantil especializada, lo que reduce la mortalidad infantil con menos de 5 años. Una ciudad también, una niña que vive en una ciudad tiene posibilidad de que la casen, de menos posibilidades de que la fuercen a casarse joven, a ejercer el matrimonio temprano, y en este caso es la mitad en que se produce la manera de forzarlas a casarse de joven es el doble en las áreas rurales que en las áreas urbanas. Bueno, otro de los aspectos importantes del informe es la parte de Internet. Internet es un mundo nuevo para las niñas. En uno de los estudios que hemos hecho, un tercio de las niñas manifestaban que no son capaces de poder denunciar en el caso de que puedan sufrir algún abuso o alguna privacidad dentro del mundo de Internet, no saben dónde acudir. Por lo tanto, Internet es un mundo de posibilidades y de acceso a nueva información y de relaciones, pero también es un mundo difícil para niñas que no han oído, por ejemplo, hablar nunca de Internet, ¿no? Este es un código que Plan ha puesto en marcha para el uso de las nuevas tecnologías en los países en los que estamos trabajando, y sobre todo, para mí lo más importante es que Plan está poniendo en marcha programas en que enseña a las niñas a protegerse de cualquier abuso por parte de la red, ¿no? Uno de los temas importantes de los que hemos hablado es el tema de las chabolas. Aquí tenéis otro verbatim de una persona que trabaja, que otra de las niñas que vive en Zambia. Dice que dejó la escuela hace 3 años, ahora vende cepillos en la calle, nunca se siente a salvo. Esto es un poco lo que refleja, hablábamos con Sabani esta mañana, refleja la situación de muchas personas en África, no solo de las niñas, de muchos niños, niñas y adultos que piensan que emigrando van a encontrar mayores oportunidades en su vida, pero que cuando llegan se encuentran situaciones de dificultad, ¿no? El tema del hacinamiento de las grandes urbes es uno de los grandes problemas en los que Plan se enfrenta, porque además el trabajo programático en las grandes ciudades no es el mismo que en las zonas rurales, es mucho más difícil de hacer ese seguimiento. Las ciudades africanas, gracias, acogen el mayor porcentaje de niñas saolistas del mundo. Esto hace que muchas de ellas pues terminen trabajando en el sector informal y no estudiando, ¿no? El 84% de ellas muchas veces terminan trabajando incluso en la calle. Esto es lo más tremendo de todo, niñas de la calle que pueden sufrir abusos sexuales, incluso a veces por las propias autoridades, en este caso la policía, a la cual no pueden ni denunciar, ¿no? El tema del matrimonio temprano también es importante. Hablamos de que uno de los datos del informe es que el 68%, por ejemplo, de las niñas de Níger fueron obligadas a casarse antes de la primera menstruación. El 52% tuvieron un hijo antes de los 16 años. Esto podéis imaginar lo que supone de cara a la educación y al abandono escolar, ¿no? En las ciudades lo que sí es positivo es que la mutilación se apoya menos o está menos sostenida por parte de la población, solo un 25% frente al 40% de las zonas rurales, la mutilación sexual femenina. Hay 28 países de África que soportan la práctica de la mutilación. En Guinea Conakry, por ejemplo, hasta el 98% de las mujeres están mutiladas. En Egipto, que es un país que nos sorprende porque parece que evidentemente está fuera de todo esto, el 74% de las mujeres entre 19 y 45 años están mutiladas y solo hace 3 años se aprobó la ley que prohíbe la mutilación, el matrimonio temprano, el trabajo infantil. O sea, estos son datos de países que nos resultan muy cercanos. Este es otro verbatim de una de las niñas con las que trabajamos. Decíamos que uno de los grandes problemas del hacinamiento de la zona chabolista es que muchas de estas niñas corren el riesgo de terminar en la calle, como dentro de las redes de prostitución, y muchas veces pues incluso sin ningún tipo de protección por parte de las autoridades, ¿no? Voy a terminar ya con estos datos. Datos que son muy generales, pero que están en el día a día de nuestros informes. 100 millones de niños viven en la calle, 30% se cree que son niñas. No hay datos concretos, son estimaciones. Por ejemplo, en el Reino Unido, dos mujeres mueren a la semana por problemas de violencia doméstica. Esto en Sudáfrica es una niña, una mujer cada 6 horas. El hacinamiento provoca falta de privacidad y provoca y fomenta la posibilidad de abusos sexuales en temas tan sencillos como que las niñas pues tienen que acercarse a las letrinas donde no hay separación de letrinas de niños y niñas. Las niñas no se atreven a pedir ayuda o a denunciarlo porque muchas veces la propia policía las está utilizando como para que realicen favores sexuales. La tasa de VIH es mayor en las ciudades a pesar de que se puede utilizar más el preservativo, pero sin embargo este hacinamiento en las chabolas provoca que el contagio sea mayor. Y por daros un último dato que yo creo que nos hace pensar en algo tan simple como es el traslado de las niñas desde sus casas a las escuelas en las grandes urbes a través de los autobuses. En un estudio que hemos realizado en Tanzania, el 75% de las niñas manifestaban haber sufrido abusos físicos o sexuales por parte de los conductores de los autobuses. Os lo dejo abierto, os doy las gracias y os animo a apoyarnos en que el día 22 de septiembre sea el Día Internacional de las Niñas. Ya está en Naciones Unidas. Creo que es importante hacer una llamada de atención y darles voz a todas estas niñas que en este caso hemos representado aquí solo con datos, pero que, repito, son personas con nombres y apellidos y con ojos y manos, todos nosotros. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Concha. Sin duda han sido datos muy reveladores también, igual que los de María Elena. Ahora le toca el turno en esta presentación pues al trabajo que realizan los mediadores y mediadoras del programa Igualate del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y en este caso van a ser Micaela Armas y Daniel Santana los que nos van a contar su experiencia.
En primer lugar, buenas noches. Pedir disculpas porque tuvimos unos pequeños problemillas ahí en la esquina. Y pues nada, quería comenzar presentándonos y poniendo un poco de manifiesto lo que viene siendo nuestro proyecto. Pues mi nombre es José Daniel Santana y vengo como miembro del proyecto Igualate, que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres desde que somos pequeños y sobre todo en los institutos. Y es un proyecto que, por ejemplo, a mí me ha hecho crecer como persona. Por ejemplo, yo no me daba cuenta de lo machista que era hasta que, sinceramente, hasta que me metí en Igualdad y no sabía lo machista que era, porque estaba tan asumido de manera social que yo lo veía normal. Y entonces es algo que me ha hecho ver la vida desde otra perspectiva.
Hola, mi nombre es Micaela Armas y pertenezco al grupo de Igualdad, a los mediadores de Igualdad. Y a mí este grupo me ha crecido, me ha visto como crecer como persona. Y también en el sentido, también era un poco machista en el sentido, a las chicas las decía, no sé, no te podían vestir como pudieron, pero yo las criticaba en el sentido de golfas y eso. Sí. El grupo de mediadores se inició hace 4 años, en 2007 y 2008, y actualmente contamos con 6 grupos, 5 de ellos están en instituto, y uno de ellos lo forma los mediadores de centro o sin grupos que ya han terminado ya la ESO. Nuestro objetivo es promulgar y sensibilizar a la sociedad en materia de igualdad. Nos reunimos 2 veces al mes para tratar qué temas que creemos nos ayuden a alcanzar nuestro objetivo. El proyecto no está asociado a ningún grupo, ya que todos formamos parte en actividades comunes a lo largo del año. Actividades realizadas tanto dentro como fuera de los centros educativos. Como por ejemplo, supervisamos las circulares en pos de la igualdad evitando el uso del lenguaje machista. Hacemos visible la problemática de las víctimas de violencia de género y mediamos en caso de discriminación por causa de género.
También llevamos a cabo acciones fuera de los institutos. Participamos en programas de radio donde damos a conocer e intentamos sensibilizar a la población. Intervenimos en las redes sociales, tenemos cuentas de Twenty, de Twitter y me parece que de Facebook también, ¿verdad? Y de Facebook también, donde pueden transmitirnos sus dudas. Colaboramos en actividades de fechas señaladas, como el Día de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo, o el 25 de noviembre. Y también tomamos parte en cursos específicos de educación en el que se nos enseña a abordar el tema y a tratar con víctimas de violencia de género y la manera de hacerlo, porque no se puede hacer de cualquier manera. Y si no sabes cómo hacerlo, pues entonces nos enseñan a hacerlo y a tratarlas y a redirigirlas a los órganos que ellas necesitan y precisan para que las ayuden.
Cambiando la tónica. Vale. Quisiera tratar de la educación en España y si discrimina por la razón del género. Antes las niñas solamente se les enseñaban los labores de la casa. En cambio a los chicos ya les he preparado un oficio porque estaba mal vista la presencia en la mujer, en el mundo laboral. Lo cual era contraproducente para la igualdad. Pero por ese motivo cultural, aún hoy en día quedan vestigios como la clase de educación física. Por el motivo de género, ya que es de superior o inferior. En las chicas se les vestía con falda y en los chicos pullover y polo y pantalón. O con respecto a los chicos, somos tachados de problemáticos e inmaduros por prejuicios hacia nuestro género. Pero la cosa no cambia fuera de los centros, ya que en la publicidad, la moda, la educación o el lenguaje sexista en la sociedad nos marca y dirigen desde debe. Criticamos la forma de vestir de la mujer, tema que suscitó un gran debate en la última reunión.
Cierto, Micaela. Pero esto derivó en un análisis de cómo la sociedad actual enseña a la mujer a entrar por los ojos y no ser nada más, sino solamente un cuerpo, un físico. Nos enseña que la mujer tiene que ser guapa y si no, pues no puede ser una mujer válida. Nos enseña a que tienes que saber vestirte si eres mujer y el chico solo tiene que ver tu parte bonita, no puede ver tu parte interior. por ejemplo, y aprovechando la proximidad de estas fiestas tan famosas aquí en Las Palmas o en toda Canarias, los carnavales, ¿no? Se han dado cuenta de que a lo largo de los últimos años, por carnavales, cuando alguien se disfraza, si yo me disfrazo de policía, me llevo unos pantalones largos, mi camiseta de botones y una porra. Si lo hace una chica, tiene una faldita súper cortita que parece más bien un cinturón. Una camisa que es de botones, sí, pero solo tiene dos botones, los de la parte inferior. Una porra de plástico y, eso sí, unas esposas y algún eslogan bonito por detrás. Pero esto no es porque la chica quiere ir así, sino que vas a cualquier tienda y el disfraz es así. O sea, hace 2 años me quise vestir de policía sexy femenina y me tuve que comprar un disfraz XXL para que me tapara un poquito, porque si no pasaba un frío bestial. Pero no solo con la policía, sino las enfermeras, enfermeras sexy, bomberas sexy. Sí, o sea, y después cuando un chico se viste de mujer, ¿de qué se viste? ¿De la típica mujer ama de casa o de la típica anciana que está en su mecedora cosiendo? No, no. Se viste de super mega golfa con una super máxima cúmulos pectorales. Y entonces es como la visión que tenemos asociada a la realidad de la mujer. Digamos que a lo largo de los años, y esto empezó remontándose hasta la prehistoria, porque el hombre se cree superior porque era el que iba a casar y la mujer se tenía que quedar cuidando a los niños. Y siempre hemos mantenido, a lo largo de todos estos años de evolución, hemos evolucionado muchas cosas, hemos avanzado en varias tecnologías, pero siempre hemos pensado que la mujer está por debajo del hombre. Siempre, desde cualquier momento. Y no hace falta que te vayas muy lejos. Hace 40 años, si querías trabajar y eras mujer, aparte de que eras repudiada por toda la sociedad, podías ser enfermera, prostituta o maestra. Ya está. Solo tenías esas posibilidades. Pero es que además nuestra sociedad nos hace incluso desconfiar de las relaciones entre parejas. Ya sé que nos metamos, critiquemos, cuando a nosotros ni nos viene ni nos va. Es un acuerdo que tienen esas dos parejas y acuerdo que se rompe porque nosotros nos metemos, malmetemos y siempre por terceras personas se va al garete una relación, digamos así. Y lo peor, esa pareja es la que se deja influenciar. Entonces, mi sociedad es así, nosotros somos así y si no hacemos nada por cambiarlo, seguiremos siendo así. Pero bueno, lo que nos tiene aquí hoy es saber o palpar la realidad de otras culturas, como las culturas que provienen del continente africano. Y les voy a leer ahora mismo un extracto de la información que sacamos sobre la perspectiva que tenemos nosotros de las mujeres en África. Nosotros creemos que África es un continente machista, que vulnera los derechos de la mujer y que con el matiz de que es un continente amplio y que tiene varias zonas de influencia y habrá zonas que siempre se salven. La generalización básica es que las mujeres están relegadas a un segundo plano. Y como bien ha dicho nuestra compañera, veo que tenemos algo de razón. Pero la pregunta que venimos a hacer es, ¿debemos dejarlo así porque es su cultura, es su forma de vivir y llevan viviendo así miles y miles de años? ¿O debemos intentar, en la medida de lo posible, cambiar esta situación? Porque, en realidad, si nos ponemos a pensar, incluso vulnera los derechos humanos. No nos deja ser iguales entre nosotros. O sea que lo que quería saber era la realidad de la mujer en África y si debemos o no debemos meternos nosotros a intentar ayudar. Y para finalizar, me gustaría puntualizar que los mediadores no creemos que en la superioridad del hombre, pero tampoco en la de la mujer. Y tampoco queremos que los hombres y las mujeres sean idénticos. Si yo, por ejemplo, que soy chico, a la salida me peleo, no quiero que mi hermana vaya a la salida y se pegue con un tío por ser igual. Lo que queremos es ser iguales ante la ley, pero admitir que incluso entre personas del mismo sexo hay diferencias, porque no las va a haber entre personas de sexos distintos. No queremos perder nuestra identidad, digamos, nuestra identidad sexual, sino queremos que darnos cuenta de que en realidad las personas no dejan de ser personas por ser hombre o mujer. Lo que tengo entre las piernas no me hace más hombre ni más femenino. Entonces, lo que buscamos en el grupo de mediadores es la compatibilidad entre hombres y mujeres y que tengamos la misma influencia en la sociedad sin depender de nuestro género. Sin nada más que decirles, les abro una rondita de preguntas para el que tenga alguna duda pequeñita sobre el tema.
Bueno, pues como ha dicho Dani, abrimos aquí el turno de preguntas, reflexiones que quieran hacer a cualquiera de las personas que estén sobre esta mesa. ¿Ninguno? Ah, por ahí.
Hombre, yo en el instituto, pues sinceramente no soy uno de los mejores estudiantes, soy bastante gamberrete. Pues todos mis compañeros dijeron que si estaba loco, que en qué estaba pensando, que si me había salido una pluma repentina. Sí, sí, oí todo tipo de comentarios. Después pasaron de el típico que no sabe lo que quiere a el típico pesado que me da charla. O sea, yo los martirizo porque confío en que algún día llegarán a comprender la importancia de la igualdad. Les doy charlas, les enseño a les intento enseñar, porque yo no soy un suma con un lado. Les intento enseñar a mantener una relación estable, una relación basada en el respeto y en la igualdad. Está claro que veo casos todos los días de abusos, tanto de hombres a mujeres como de mujeres a hombres. Y los intentamos resolver, intentamos mediar por ellos, pero el que no quiere dejarse ayudar, no puede ser ayudado.
Pues yo suelo, cuando tengo charlas con el grupo Igualate, pues en el instituto suelo pues darle a lo que damos, las charlas que damos, pues se lo quiero transmitir, porque casi todos los de mi clase pues son más machistas y las mujeres pues más golfas. En el sentido, y yo quiero que todos sean iguales, a ver, iguales en el sentido, como dijo mi compañero, ¿no? En respeto a los derechos y que no se peguen, ¿sabes? Lo típico. Y nada, a lo contrario, soy buena estudiante. Y nada, y suelo ser, me comporto normal, esto no quiere decir solamente que ayudo más a la igualdad y que arriba el feminismo. Que...
A mí sí me gustaría aprovechar para preguntarles a María Elena y a Concha lo que opinan sobre las reflexiones que han hecho Daniel y Micaela, porque ha sido bastante revelador esa imagen que tenían de la educación que se da en España, de cómo veían ellos antes de comenzar con estas charlas a la mujer. No sé si es un ejemplo de la sociedad que tenemos hoy en día en España.
Pues no sé yo tampoco si es un ejemplo. En cualquier caso, es una experiencia enriquecedora e inspiradora oír a dos personas jóvenes hablar con esa convicción sobre lo que es la educación en igualdad. Y felicitaros por la labor que hacéis, y yo la verdad es lo que tengo son preguntas para ellos. Entonces, Micaela, creo que tú has comentado que mediabais cuando hay conflictos por razones de género o algo así. ¿Me puedes poner un ejemplo?
A ver, te explico. En educación física, por ejemplo, la clase en la que supuestamente se da más a entender nuestras diferencias biológicas, que en realidad no son tan dispares, pero bueno, las hay. Digamos que hay unos baremos, y esos baremos dicen que los niños, en una prueba llamada test de Cooper, tenemos que dar 12 vueltas. Las chicas tienen que dar 8. Hay chicos que no llegan a 10, y hay chicas que hacen 14 porque van a mi ritmo. Intentamos cambiarlo, pero dicen que viene desde la concejalía. Mandamos escritos, hicimos de todo. Y nos respondieron que eso, los baremos de cada prueba, venían desde el centro. Hablamos con el centro, removimos el centro de arriba abajo, lo pusimos patas para arriba. Intentamos hacer de todo para que eso se cambiara. Y lo conseguimos, lo cambiamos. Ahora, digamos que no conseguimos una igualdad plena, porque lo que se hizo fue disminuir y aumentar a 10, pero en las personas que tienen capacidades inferiores, los que supuestamente somos atléticos, debemos seguir cumpliendo con 12 y con 8.
Yo primero os agradezco la frescura. La verdad es que estos temas son siempre, ¿no? Pues son temas de difíciles, complejos, y uno siempre los aborda con el, pues yo me daba cuenta de ese tono, ¿no? Un poco triste, pero al escucharte, la verdad es que uno agradece esta frescura con la que planteáis las cosas y esa espontaneidad y normalidad, porque es verdad, son cosas del día a día. Yo me quedo con dos puntos y me surge una pregunta de los dos, ¿no? Me parece muy importante la reflexión que has hecho de yo no sabía que era machista. Estaba tan arraigado en mí que no sabía lo que era. Yo esto me lo encuentro todos los días en los sitios, en los programas donde trabajo, cuando me dicen, ¿cómo trabajáis contra la mutilación sexual femenina? Pues es muy difícil porque está tan arraigado que no parece que ni siquiera sea un problema, ¿no? La siguiente reflexión que me ha parecido importantísima es que no queréis ser iguales, yo tampoco, yo nunca hablo de la igualdad, yo hablo de la equidad, de la igualdad de oportunidades. Claro que no queremos ser iguales, esa reflexión de ni siquiera las personas, ¿no?, del mismo sexo somos iguales, ¿cómo vamos a hacerlo de sexo distinto? Yo creo que en este caso, en los dos puntos, mi pregunta es, ¿cuáles crees que son las causas de por qué uno no es consciente de ser machista? Porque aquí se está invirtiendo mucho en este país en campañas de sensibilización. ¿Por qué en los países de África que consideras que son machistas tampoco se notan los cambios? No, ¿qué ocurre? Y en tercer lugar, en esta idea de la equidad y la igualdad de oportunidades, ¿vosotros en qué estáis trabajando en cuestiones concretas?
Vale, en primer lugar, yo principalmente hablo por mí, no hablo por el proyecto. Creo que si no se aborda con naturalidad, estamos abogando en contra de lo que perseguimos. Porque si lo hablas como un tema tabú, nadie lo va a escuchar y nadie lo va a hablar. En cambio, yo hablando con naturalidad, hago que todos ustedes, cuando termine y vayamos a tomarnos el refresquito, me pregunten, hablen entre ustedes y se lleven el tema a casa. No que lo dejen aquí aparcado y digan, ¡qué buena ponencia! No me acuerdo de lo que dijo. Y después, ¿me podrías repetir por qué?
Sí.
Es que si se ríen, no.
Te preguntaba cómo hacer para que todos estos países en los que trabajamos, en este caso en África, que está tan arraigado, ¿no? Este machismo que ni siquiera se dan cuenta, ¿qué hacer? ¿Qué se te os ocurre a vosotros para que eso mejore o cambie?
Vale, te explico. Mi teoría, y la he presentado en varias exposiciones, es que somos así de machistas por la sociedad de patriarcado. Para los que desconozcan el término sociedad de patriarcado, es una sociedad en la que el padre es el que trabaja y la madre es la que se queda en casa, que se suele decir, no trabaja, pero es el trabajo más importante, cuida a los hijos, lleva un hogar, cocina, limpia, hace de todo. Es como ese 3-in-1, ese multiusos que hace que todo funcione. Pero no le damos esa importancia, ¿por qué? Porque digamos, tiempos prehistóricos, el hombre se iba a casar. Después, cuando se inventó el sedentarismo, el hombre era el que defendía la aldea. Después defendía los castillos. Y así fuimos hasta que llegamos a un punto en el que las mujeres, digamos, en 1500, en Italia. Las mujeres podían trabajar o de cortesanas o de posaderas en la posada de sus familiares. Los hombres tenían que cuidar su honor, ser totalmente castizos, batirse en duelo. Pero si tú insultabas a una mujer, la mujer no podía replicar ni siquiera ante la ley. Y todas esas desigualdades se han ido arraigando y con el paso de los tiempos normalizando hasta el día de hoy. Por eso nos parece tan normal que una mujer cobre menos por desempeñar el mismo trabajo de un hombre. Básicamente por eso. Y en África, pues digamos que por el conocimiento que tengo acerca del continente, allí vas y las mujeres a la cocina y los hombres al trabajo. Es así. Hay un chiste que me contó un primo mío marroquí que decía, ¿cómo se le da más libertad a una mujer? Alargándole la cuerda que tiene en la puerta de la cocina. Y no es un chiste, a lo mejor ahora nos hace gracia, pero es que es la realidad de las mujeres en África. Y si no conseguimos romper esa forma de pensar, llevarles ideas nuevas. No digo que vayamos a conquistar el nuevo mundo ni que hayamos inventado la pólvora, sino hacerles entender lo que tú mismo defendías, que hacer invertir en el desarrollo de la mujer es invertir en el desarrollo de un país. Y eso es lo que más o menos conseguimos vislumbrar en esta comidoria.
¿Alguien tiene alguna pregunta más? Sí.
Matrimonio temprano y todo esto. Ay, perdón, gracias. Que preguntabais, es que la pregunta es la pregunta, es decir, ¿hay que mantener estas costumbres porque son costumbres culturales o hay que cambiarlas? Pues yo te pregunto, en España, por ejemplo, hace 40 años las mujeres no podían votar o simplemente no podían abrir una cuenta del banco sin el permiso del hombre. ¿Hay que mantener esas costumbres porque eran costumbres culturales o hay que cambiarlas? Es más, en España, por ejemplo, muchas mujeres ganan menos que los hombres. ¿Por qué? ¿Hay que mantener estas costumbres culturales o hay que cambiarlas? No sé, me parece que es todo ponerlo en contexto. Al final, son costumbres culturales. ¿Hay que mantenerlas o hay que cambiarlas?
Yo te puedo dar un enfoque, pero claro...
Yo te pregunto. Es un poco como la idea.
Vale, te explico. Si yo pensara que hubiera que mantenerlas, no estaría aquí sentado. Pero hay gente que sí que piensa que hay que mantenerlas. Toda persona en posición de poder piensa que no debe haber ningún cambio por miedo a perder esa posición de poder. Es más, si hubiera nacido hace 40 años, no estaría aquí sentado y creería que la mujer es un mero objeto que solo sirve para engendrar hijos. Probablemente, sí. Pero como he sido educado desde el instituto y por mis padres en la igualdad, pues creo en la igualdad y la defiendo hasta sus últimas consecuencias.
Era una preguntita para las personas de UNIFEM y de las Mujeres por un Mundo Mejor, que si había algún plan específico para mujeres con discapacidad, que son ya el colmo de la vulnerabilidad.
Pues a nivel de ONU Mujeres, como sabes, se acaba de crear y en estos momentos se está redactando su plan estratégico. Y ahora mismo están un poco definiendo las áreas en las que va a trabajar la institución y cuál puede ser las áreas en las que se enfoque. Y precisamente esas propuestas de plan se están compartiendo con la sociedad civil, con organizaciones de mujeres. Acaba de tener lugar un encuentro en Madrid para dar la opinión sobre el plan. Y me parece que como parte de la consulta, si recuerdo bien haber leído el informe del taller de Madrid, esa es una de las reivindicaciones que ha salido para que se incluyan y se tomen en cuenta a la hora de la redacción del plan final. Se ha propuesto. Otra cosa es que luego pase o no, pero que dependerá un poco de la redacción final del documento, pero está sobre la mesa.
Yo quería hacer una pregunta, es un datito, a ver si lo tenía por casualidad. Hay zonas en las que está prohibida la entrada de mujeres en el continente africano. Por ejemplo, en lo que era la Yum, que no sé cómo se llamará ahora, la verdad. Fui por un viaje familiar y hay una montaña, la montaña Rum, que es donde se cultiva la María. No, es que vivo en el pueblo de debajo, bueno, mis familiares. Y ahí no se permite la entrada de mujeres porque dicen que es un monte purificado con la sangre de los valientes y no consideran a la mujer totalmente valiente o apta o digna de entrar en esos montes. También hay, digamos, edificios gubernamentales en los que no dejan entrar a la mujer porque tampoco la creen digna. Y el dato que les pedía era si están luchando a favor de esa igualdad en las instituciones.
En las instituciones. Bueno, nosotros luchamos un poco por la igualdad en todas las esferas y lo que tú dices no son sino otros ejemplos de lo que tú has comentado como cultura del patriarcado, ¿no? Son simplemente otras manifestaciones que hay que ir cambiando con el tiempo. Y la lucha por el cambio de mentalidades a todos los niveles, pues en un momento determinado pues llegará también a esos lugares. Pero sí, la promoción que hacemos es en todas las esferas. Como parte de ONU Mujeres, entiendo que una de las áreas en las que se va a hacer más hincapié es en el tema de participación social y política de las mujeres. Entonces, en ese sentido, pues el cambio en las instituciones es una de las prioridades.
Me viene a la memoria uno de los programas que estuve visitando en Nepal, donde las mujeres no solo tenían el acceso prohibido a ciertas zonas, sino que realmente se las metía, se las escondía en las cuadras, en los pajares, durante la época de la menstruación. O sea, podían pasar 5 o 6 días, una semana, como impuras, y nadie se acercaba a ellas, excepto para dejarles la comida, ¿no? Muchos de los problemas de estas mujeres fueron llevados por el gobierno y por los grupos de presión, perdón, al gobierno, para que se creara una ley que las defendiera, y evidentemente pues esta actitud estaba absolutamente abolida dentro de lo que era el país, pero la realidad era que los propios funcionarios, los propios jueces y los políticos que habían aprobado la abolición de esta práctica, pues lo hacían con sus hijas y sus mujeres. Así que, bueno, es un ejemplo bastante ilustrativo de lo que ocurre.
Sí, por aquí. Hola. Me gustaría saber, en África, la lucha por los problemas de las mujeres, si están avanzando, si están mejorando, o bien están detenidos, están estancados, están frenados, es muy difícil. ¿Y qué tendría que pasar realmente para que se solucionen los problemas de las mujeres? Que se mentalice el gobierno, las mujeres, ¿y cómo? ¿Cómo ocurrirá eso, ¿no? Porque son tradiciones con un peso muy fuerte y que realmente no ama a las mujeres, van en contra de las mujeres. ¿Cómo se puede solucionar? Y en este momento, ¿se está avanzando según vuestra visión, el trabajo que están haciendo, o bien está estancado, o está frenado, cuesta mucho? ¿Cómo está el tema?
Pues mira, yo te puedo contestar desde la perspectiva de la Red de Mujeres Africanas y Españolas por un Mundo Mejor. ¿Las cosas están cambiando? Yo creo que las cosas están cambiando, pero yo la mejor prueba que tengo es el trabajo de las organizaciones sobre el terreno. En África hay un movimiento feminista muy fuerte, y un movimiento feminista que mete las manos en la masa, que se pone, que no se pone con discusiones teóricas e ideológicas, sino que está ahí para solucionar los problemas de las mujeres. Hay redes de mujeres súper potentes, organizaciones de mujeres muy potentes, que hacen un trabajo a nivel de terreno, por un lado, y a nivel de influenciar cambios en las políticas y en los gobiernos. O sea que ahora mismo no te puedo dar datos, pero con el trabajo comprometido de gente así, pues obviamente las cosas tienen que cambiar.
Bueno, yo siempre doy algún ejemplo, ¿no? Y yo creo que es ilustrativo. Pues Mali es un país con donde la mutilación sexual femenina está muy arraigada, y realmente está muy arraigada porque, aparte, la parte cultural tiene un componente económico. Las madres, las abuelas cobran por la práctica de la mutilación sexual de las niñas, y en la medida que les quites ese trabajo, pues las familias tienen que tener otros ingresos. Si no les das una alternativa económica, es muy difícil que esto empiece ni siquiera a planteárselo. Pero sí que es verdad que, aunque el avance es lento, se ha pasado de un 90% de la práctica en el país a un 75-78%. O sea que sí que es verdad, unido a lo que decía María Elena sobre el movimiento femenino, ¿no?, de las mujeres africanas, que son realmente fuertes y que tienen muchas inspiradoras, como la presidenta de Liberia, que yo creo que les anima, y yo creo que tienen instrumentos como las redes, sí hay avances positivos, ¿no? Y, por ejemplo, me vienen a la memoria temas como que la primera vez que fui a Uganda, y donde el problema del SIDA era tremendo desde el punto de vista de los huérfanos, había una generación que había casi desaparecido y las tierras estaban sin cultivar, pues uno de los grandes problemas es que las mujeres no podían heredar cuando enviudaban. Los mínimos recursos que tenían, como una caja de herramientas, pasaba a la familia del marido, y realmente ya se veían abocadas a la más absoluta pobreza. Pero ahora, a través de los movimientos de mujeres, de abogados, de mujeres, han conseguido que las mujeres hereden, que las mujeres puedan abrir una cuenta bancaria. O sea, que son cosas tremendamente importantes en avances positivos.
Bueno, yo en realidad había levantado la mano antes de esta intervención. Soy Laura Gallego, soy periodista de un medio especializado en África. Pero bueno, no está más insistir. Yo lo que quería era poner un poco de relieve eso precisamente porque estamos... Y bueno, me ha dado la impresión, ¿no?, de que la imagen que tenéis de la mujer en África era un poquito ese modelo de mujer sumisa y sometida a la sociedad y a lo mejor entre los jóvenes que están, ¿no? Y me parecía que no estaba de más que escucharan también, y ya ahora vosotras habéis insistido en ello, que en África hay movimientos feministas tanto o más potentes como los hay aquí. Hay un parlamento como Ruanda donde la mitad son mujeres. Quiero decir, a lo mejor la pregunta que tú planteabas al principio de hay que cambiarlo, ¿no?, en el caso de África sería, ¿debemos cambiarlo nosotros o ayudarlas en todo caso, y que ellas lideren ese cambio? Porque hay mujeres que cumplen, o sea, todos los ejemplos de mujer europea que tú te puedas imaginar. Quizás comparas el estereotipo del medio rural con el de la mujer en la ciudad española, pero si te vas al campo en España te vas a encontrar muchas actitudes que le estás a lo mejor achacando solo a la mujer africana, y sin embargo llevan los mismos años luchando por sus derechos, y en muchas cosas a lo mejor lo van a hacer incluso bastante mejor, ¿no? Me apetecía apuntarlo porque parece, ¿no?, que se reduce mucho la visión del, y aunque la situación es dramática en muchos casos, ¿no?, y está muy bien trabajar, pero que los jóvenes sepan también que en África hay mucho más que mujeres en la cocina.
Sé de primera mano que hay bastantes movimientos feministas en África y que luchan por la igualdad, pero yo lo que me refería es a la represión que sufren tanto estos movimientos como el resto de mujeres. No a un modelo rural, que es el más visto y el más típico y el más conocido, porque es el que se ve en los documentales. Me refería a la represión que sufren, por ejemplo, mujeres mandatarias. A una mujer le mataron a toda su familia por presentarse a las elecciones. Y entonces esa represión es la que iba dirigida esta pregunta. A esa represión que sufren las mujeres, y si debemos intentar cambiar ese tema.
Yo también agradezco mucho tu comentario. Quizá también yo he percibido un poco esa imagen negativa de la mujer en África, porque en parte siempre nos centramos en lo importante, resaltamos los problemas y siempre nos olvidamos de hablar de las soluciones. Y las soluciones están ahí y son las mujeres mismas las que están tomando el liderazgo en llevar a cabo esas soluciones. Y vamos, la imagen que yo tengo... Perdón, de la mujer africana es una imagen de liderazgo fuerte, potente, y que es la que tira del carro a nivel de familia, a nivel económico, son la espina dorsal de la economía rural en el continente. Entonces, pues yo lo que propongo desde aquí es que continuemos también este debate en el seno del grupo de mediadores. Nosotras estamos aquí en Canarias, vosotros también, y podemos quizá extender un poco más este debate al contexto africano para ver un poco cómo tengamos una visión más integral de lo que es el rol de la mujer en África. ¿Queréis?
Yo quería perfilar que, primero, como dice mi compañero Dani, no es que tuviésemos esa idea de la mujer, sino, como él bien dice, de la represión que sufre. Y, en segundo lugar, cuando nos referíamos en nuestras reuniones de si debíamos actuar o cómo debíamos actuar, realmente a lo que nos referíamos es que en la cultura, sobre todo por la religión, las religiones más importantes que hay en África, la postura de la mujer ese estereotipo está visto en muchos casos como aceptado. Y a lo que nosotros nos referíamos era si la acción directa y, por decirlo de alguna forma, radical, es realmente la adecuada y la que nosotros deberíamos tomar, porque... Si incluso muchas mujeres lo observan como algo normal en algunos casos, llegar de repente y decir hay que cambiar estas ideas así de golpe, podría ser muy, muy violento para esa cultura y para esas sociedades. Y básicamente la idea que nosotros más o menos habíamos llegado es que eso no es una actuación que podamos realizar directamente, sino más bien con el ejemplo y demostrando la otra cara de la moneda que ellos podrían tomar. Bueno, gracias.
¿Hay alguna pregunta más o alguna reflexión que se quiera hacer en la mesa? No. Bueno, pues si no hay más preguntas, aquí ponemos ya el punto y final. Yo creo que esto ha dado mucho de sí y sigue dando de sí. Nos vamos con muchos aspectos sobre los que reflexionar. Por un lado, las conclusiones y ejemplos que nos han puesto de relieve María Elena y Concha, de las que podemos extraer pues que la educación es el mejor antídoto, como se decía antes, contra la desigualdad entre hombres y mujeres, y que hay que apostar por ampliar el acceso y la permanencia en las aulas, en la educación, y aprovechar esas potencialidades de las niñas y niños, como nos contaba el vídeo que veíamos antes. Y por otro, nos vamos también con el buen sabor de boca que nos ha dejado escuchar a Micaela y a Daniel, y a otros chicos que han estado por aquí también, que nos han enseñado que esa visión distorsionada que tienen muchos jóvenes hoy en día de la mujer, y que ellos han tenido el valor de cambiar, de ponerse en marcha para cambiarla y servir de ejemplo para que otros jóvenes le sigan en ese camino, y que la educación está una de las claves para la consecución de los plenos derechos de la mujer y la igualdad en todo el mundo. Solo me queda agradecerles a todos su participación y asistencia. Muchas gracias por estar aquí.